Vamos ahora a hablar de una persona, un líder social en Cataluña, que está en la cárcel y que la semana pasada causó un gran impacto social con su discurso ante el Tribunal Supremo. Un discurso que vamos a extractar en apenas 4 minutos con música de fondo, con una canción compuesta para la organización que preside, Òmnium Cultural, en la que se reclamaba la puesta en libertad de los líderes independentistas catalanes, que suena, nos ha quedado más o menos así.
Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Que mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español.
¿Lo ocurrido en ese colegio es para usted un acto violento?
Por parte de la policía, sí.
¿Por parte de los manifestantes?
Un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla.
¿No hubo violencia?
Por parte de la policía, mucha. Ens teniu sempre
al vostre costat. Es que ante el dilema, la disyuntiva entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda. Òmnium siempre va a ejercer derechos fundamentales. De una manera pacífica, festiva, pero que esto no le quita ni coraje ni dignidad de lo que estuvimos haciendo el 1 de octubre. Denuncien la injusticia, no caminareu mai sol. El derecho de manifestación se gana manifestándonos, pues nosotros decimos que el derecho a votar en Cataluña se gana votando.
El objeto social de Òmnium es una entidad cultural que tiene por su razón de existir es la defensa, la promoción de la lengua y cultura catalanas. Es una entidad fundada en el año 1961, o sea, en pleno franquismo, por 5 empresarios. I les nits tan lluny de
casa, sense llibertat. El dolor que sentimos aún nosotros va a durar generaciones. Aquella violencia de la policía, mujadeaban a los agentes de la policía cuando dejaban sus lugares de destino, al grito de a por ellos, a por quién, a por quién, señores, iban, a por ciudadanos como nosotros. Yo soy hijo de una murciana, yo también soy medio español. Esto es un sinsentido, nos quieren confrontar entre pueblos de España.
Manera violenta o actua d'alguna manera provocativa intentant atacar els cossos de seguretat. No ho permeteu. Aïlleu-lo, detecteu-lo i desemmascareu-lo. Són els enemics del poble. Ens volen violents i nosaltres no en som de violents. Som un poble pacífic, un poble de pau. Gràcies pel coratge. Gràcies pel...
Soy un preso político, no soy un político preso. Es que no le gustan mis respuestas al señor fiscal, y si no le gustan, pues no, esta es mi respuesta. Y si le gustan, es la respuesta, y si no, no tengo otra.
Yo soy empresario, yo soy fabricante de maquinaria, de envases y embalaje, una empresa con 70 trabajadores.
Algunos momentos que definen una personalidad arrolladora, la de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Jordi Cuixart queda retratado en un libro que se titula 3 días en la cárcel, un diálogo sin muros, cuya batuta lleva Gemma Nierga. Hola Gemma, buen día.
Hola Dani, buen día.
No se crean ustedes.
Oye, no sé qué más te podré contar, porque Cuixart se ha definido en estos 4 minutos a la perfección. Y el libro es eso.
No se crean ustedes que no impresiona esto de hacerle una entrevista a una de las gigantes de la radio y el periodismo, como es Gemma Nierga. Claro, primera pregunta, ¿cuánto tiempo hace que conoces Gemma Nierga a Cuixart?
A Cuixart lo conocí el primer día que fui a la cárcel y eso fue finales de noviembre. Yo no conocía de nada personalmente a Jordi Cuixart.
¿Y entonces de dónde viene este vínculo?
El vínculo viene de que este hombre se empeña en cosas muy raras. Y de repente un día él dijo, quiero hacer un libro de entrevistas, quiero darme a conocer en Cataluña y también en el resto de España y quiero que lo haga Gemma. Òmnium se pone en contacto conmigo y, bueno, me quedé un poco sorprendida, pero sí, decidí ir a la cárcel y verle por primera vez en persona a través de un cristal. Tuvimos una primera conversación y enseguida, mirándole a los ojos, me di cuenta de que tenía que hacer el libro. Que este era un hombre que decía la verdad, era un hombre que iba de cara, era un hombre sincero y me pareció una oportunidad como periodista muy interesante. Y ya está, nace así. Las relaciones, tal como te cuento, Dani, es decir, no nos conocíamos de nada, voy allí... nos saludamos y decidimos juntos realizar este trabajo, que es sentarnos durante 3 días en jornadas de 4 horas y a ver si de allí podía salir un libro, y es el que tú tienes en tus manos.
¿Y por qué piensa en Gemma Nierga él para hacer el libro?
Mira, él enseguida me habla de las palabras de hace años dirigidas a los políticos que estaban en la manifestación por la muerte de Ernest Lluch. De esto hace muchos años, te hablo del año 2000, y en ese momento cuando yo dije, ustedes que pueden dialoguen, por favor, me cuenta Jordi Cuixart que esas palabras le han acompañado durante muchos años, que siempre que ha podido ha dicho, ustedes que pueden dialoguen, vostès que poden parlin, y me dice, como siempre me ha acompañado esa petición de diálogo y ahora lo que se necesita precisamente es volver a pedir diálogo, pues de ahí que se acuerde de mí, sin más. Y sin menos.
Claro, cuando alguien domina con tanta maestría los códigos de la radio, como es el caso de nuestra invitada, sabe perfectamente que una norma fundamental es empezar bien. Uh-huh. Hay que empezar bien las entrevistas, los programas, hay que empezar bien. Entonces, ¿cómo empieza bien un libro? Bueno, pues hablando de Jordi Cuixart, el derecho a decidir, la independencia de Cataluña, uno pensaría que a lo mejor va por ahí. No, el libro empieza así. Chel me ha dicho que te diga que te quiere. Esto descoloca.
Sí, porque a la hora de organizar el libro, tuve claro que primero teníamos que hablar de la parte más personal y conocer quién es Jordi Cuixart. Por eso me fui a visitar a sus padres, a sus hermanas, quise conocer a Txell. Y Txell, antes de ir a la primera sesión, que en realidad es la segunda, perdonad la trampa, porque aunque son 3 días en la cárcel el título del libro, yo he pasado con él 5 días en la cárcel. El primero voy con Txell. Y el segundo, que es cuando ya voy a trabajar, es cuando Txell me envía un mensaje y me dice... dile que lo quiero, que le quiero mucho. Y me pareció una forma de empezar el libro tan bonita, tan real, no me lo invento. Y por eso entré y le dije, oye, me ha dicho Txell que te quiere mucho. Y Jordi me contesta, es que media Cataluña me está diciendo que me quiere a través de Txell. Pero cuando ella viene no me lo dice. Dice, ella es muy dura. Y cuando viene no me lo dice. Bueno, me pareció, cuando acabó esa sesión... Como tú dices muy bien, un programa de radio tiene que empezar bien, un libro también. Cuando acabó esa sesión dije, ya tengo la primera página del libro.
Vaya,
y me gusta que la hayas citado, porque no en las entrevistas que estoy realizando estos días no hablo mucho de esa primera página y a mí me encanta.
Claro,
le tengo mucho cariño a ese arranque de Madrid, la Cheika te estima.
Claro, es que tenemos muy reciente su comparecencia ante el Supremo, muy contundente, un montón de frases. Tenemos su imagen con el megáfono subido al coche de la Guardia Civil, porque claro, a 600 kilómetros de distancia, Cuixart, antes de todo esto, no era una persona conocida, ni mucho menos, ¿no? No. No, no sé si en Cataluña era una un personaje con muchísima trascendencia, pero aquí
no lo era. Él, de hecho, frente al fiscal, dice esa frase de si es que yo no era tan conocido, pero cuando ustedes me han metido en la cárcel, han hecho de mí un símbolo. Y esa frase es muy cierta. Aquí en Cataluña, hombre, claro, Jordi Cuixart era el presidente de Òmnium Cultural y yo le conocía, pero por su imagen pública, que te tengo que decir que era más dura de lo que en realidad es Jordi Cuixart. Como tú dices, ¿no? Esa imagen de Jordi subido al coche de la Guardia Civil, megáfono en mano, pero no olvidemos que megáfono en mano lo que pide es tranquilidad, no seáis violentos, os podéis ir a casa. Es eso lo que dice megáfono en mano.
Luego, claro, entráis más allá del personaje, que en lo personal, para nosotros resulta desconocido. Hemos escuchado eso de mi madre era de Murcia, o sea, soy medio español, dice él ante el tribunal. Y dice, yo soy empresario, tampoco lo sabíamos. Sí. Y tiene una familia y un hijo y se resquebraja la consistencia del personaje y sus convicciones en la cárcel.
¿Se resquebraja la consistencia? No.
No.
No, ¿por qué?
Pregunto, si una vez que la conversación se vuelve más íntima y...
Sí, pero no se resquebraja ni la consistencia ni las convicciones.
No.
No, no. Yo creo que no. Jordi Cuixart se ha hecho más fuerte, si cabe, en la cárcel. Es decir, han ganado consistencia todas sus convicciones, sus ideales. Ha ganado consistencia. Yo creo que él pasa una época dura en Soto del Real, en los primeros días de cárcel. Él, que se entiende cuando le dice al fiscal todo lo que declaré ante el juez instructor, ahora no lo volvería a decir, porque yo en ese momento tenía una prioridad, que era salir de la cárcel. Y ahora tengo otra prioridad, que es defender derechos fundamentales, ¿no? Este es el discurso de Cuixart. Ahora bien, en el libro sí que hay una parte muy íntima de contar, pues bueno, cómo era su familia. Hasta nos cuenta el miedo que tenía de pequeño y que tenía que dormir entre sus padres, entre el padre y la madre en la cama, porque tenía mucho miedo. Pero después es un hombre que se ha ido fortaleciendo, de verdad. Yo creo que cuanto más símbolo, se ha convertido en un símbolo, y ahí sus convicciones se han hecho graníticas, muy fuertes, muy sólidas.
Pero, sin embargo, es una persona, un hombre que duda. Hay una respuesta que me ha gustado mucho, que es cuando le preguntas si él es creyente. Y se define de una manera aparentemente contradictoria, ¿no? Soy creyente, soy cristiano y ateo al mismo tiempo, sí. ¿No? O sea, es una persona que luego, al bajar al detalle de las cosas, pues entiende que todo tiene contradicciones y que hay matices. O sea, no es todo blanco o negro.
Sí. Sí, pero ves, yo en eso le veo una virtud muy grande, y es verdad que en algún momento le dije, Jordi, es que te contradices, es que hace 20 páginas has dicho lo contrario a lo que estás diciendo ahora, y él dice que sí, que le gusta ser contradictorio. Y te diré que en este momento en el que la gente parece tener tan claras las cosas, porque a mí me maravilla la gente que está en el sí, 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 y no hay ni una sombra de no, y la gente que está en el no y no hay una sombra de sí, me gusta más la gente que está en la duda, en la contradicción, en el decir, me he levantado creyendo una cosa, pero cuando te he escuchado a ti, fíjate que igual podría pensar, hombre, no lo contrario, pero podría matizar mi opinión. Cuixart está mucho en ese discurso, ¿no? En el discurso de, sí, es verdad, quizá contradicciones, él dice, es que no sé si soy creyente. Sí, lo soy, pero a veces me levanto y no creo y me siento ateo. Sin embargo, se casó por la iglesia en el mes de diciembre. No sé, ya te digo, es una contradicción a la que yo le veo virtudes.
Cuixart ha repetido varias veces que el independentismo catalán y el catalanismo necesitan nuevos liderazgos. Pero a lo mejor aquí hay un líder, ¿no?
Aquí hay un líder, pero hay un líder social. hay mucha gente que quiere ver en él un líder político. Y si me permitís, yo ya sé que todos hacemos y hacen política, pero como tal, Cuixart no milita en ningún partido político. Y cuando yo le pregunto, estoy delante del próximo presidente de la Generalitat, porque hay gente que lo quiere ver así, él lo niega. Él dice que no. Él dice que no se va a meter en política. Estamos ante un líder, hombre, claramente. Claramente. Fíjate que el otro día, cuando declaró en el Supremo, hace justo una semana, llamó mucho la atención a mucha gente. Me ha gustado porque tú también has empezado así diciendo, cuando Cuixart declaró, nos llamó la atención su discurso, su forma de enfrentarse al tribunal, al fiscal, a los abogados. Claro que es un líder. Si de ahí va a pasar a la política como muchos querrían, no lo sé. Uh-huh. Él lo negó, ¿eh? Él se lo pregunté varias veces y me lo negó siempre. Uh-huh.
Ha sido una experiencia positiva para ti.
Sí, mucho, mucho, muy positiva. Mira, ha sido muy positiva, primero como periodista, porque ha sido un lujo y un privilegio poder entrar en una cárcel, hablar con un hombre que está en boca de todos, un hombre al que todos ahora conocemos, y poder estar con él tantas horas y preguntar y repreguntar. Tú sabes lo importante que es poder hacer entrevistas largas, que ya no se estilan, ¿no? Ahora casi vamos a la entrevista corta que busca el titular. Yo no buscaba titulares. Yo buscaba hablar con Cuixart y que pudiera realmente explicarse. Periodísticamente muy interesante, personalmente, humanamente, una experiencia muy rica. Yo no lo he dicho en el libro, pero más de una vez, cuando salía de la cárcel, se me caían las lágrimas, ¿eh? Porque era muy intenso. Lo que pasa es que cuando estaba allí, yo hacía el papel de dura y el papel que debemos hacer a veces los periodistas de mantener una cierta distancia con el personaje.
O sea que de un libro de entrevistas han salido una pareja de buenos amigos.
Quiero pensar que sí, pero Jordi Cuixart, eso es una virtud que tiene, te hace sentir que eres amiga suya con mucha facilidad. Yo creo que muchos nos sentimos amigos de Cuixart. Muchos que han ido a verle a la cárcel pueden sentir lo mismo que yo siento, ¿no? Que lo tengo como amigo, sí. Yo siento que lo tengo como amigo. Yo no sé si él me siente a mí como una amiga. Ya sabes que esto de la amistad tiene que ser recíproco. Yo no sé si él sentirá por mí lo mismo que yo siento. Y es que sí. Yo siento que he ganado un amigo en Jordi Cuixart.
Ya te han llegado críticas, ya te ha dicho alguien por qué llegara hasta la cosa tan, tan deteriorada social y políticamente que ahora Jean Manierga se nos ha pasado allí.
Sí, la semana pasada cuando presentamos el libro en Madrid, me lo presentaron Jordi Évole, Antonio García Ferreras y Pepa Bueno. Y sí hubo algunos periódicos digitales que utilizaban el verbo blanquear o decían Ferreras junto a Nierga y Évole blanquean la figura de Cuixart, sí hubo una cierta crítica, como que había habido por mi parte unas ganas de dejar bien al personaje. No lo sé. No sé. Yo sí tengo claro que no he pretendido blanquear, ¿no? Si por blanquear entendemos dejar bien a alguien que tiene una imagen sucia. Como para mí ya ese punto de partida no me es válido. Es verdad que la fiscalía le pide un montón de años y la acusación popular de Vox muchos más. Pero como a mí me parece tan desproporcionado lo que se pide para él, tengo la conciencia tranquila. Yo he entrado en la cárcel para entrevistar a un personaje entrevistable. Es un personaje que tiene mucho interés y nada más. No he hecho nada más. En la parte política creo y tengo la conciencia tranquila de que le he hecho todas las preguntas que muchos de nosotros le plantearíamos y que pondríamos en duda muchas de las cosas que se hicieron hace un año desde el independentismo y ya está, no hay más, no hay más.
3 días en la cárcel, un diálogo sin muros, Jean Manierga con Jordi Cuixart. lo has mencionado al inicio, pero te iba a preguntar por ello. Claro, es que aquí dejó un grandísimo impacto emocional el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA, aquella manifestación en la que Jean Maniera dice ustedes que pueden dialoguen. Y como vivimos en bucle y la historia es cíclica, parece repetirse ahora con esas declaraciones de Arnaldo Otegi en TV3. ¿Qué impresión te han dejado?
¿Qué impresión me han dejado? Bueno, pues que miramos hacia adelante, Dani. Esa es la impresión que me dejan. Miramos hacia adelante y mirando hacia adelante entiendo lo que dice Otegi. Creo que hasta Ernest lo entendería, ¿sabes? Mm. Y es verdad que hay gente a quien han podido no gustarle, pero es, de verdad te digo, es mejor el relato irlo construyendo a partir de ahora. Claro que nos tenemos que acordar de todo lo que ha pasado. Nunca en la vida olvidaré o puedo olvidar a Ernest el dolor que sentí ese día y el dolor de su familia y el dolor de tantos muertos, tantos. Pero es mejor que intentemos construir a partir de ahora mirando todos hacia adelante y no viendo lo mal que se hicieron las cosas y probablemente lo mal que las hizo Otegi en muchos momentos, ¿no?
Pues Gemma Nierga, te agradecemos mucho que te hayas acercado a la radio en Barcelona para estar con nosotros este ratito.
Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Un beso.
10:29.